Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, todavía es oscuro en buena parte de España. Es oscuro, cuanto más al occidente, más oscuro. Cuanto más al este ya es claro. Porque aún estamos en el horario de verano al que le quedan tres minutos, como aquel que dice si cada minuto es un día. Pues ya sabemos que el fin de semana se cambia la hora, volverá la polémica esta que es un clásico, ¿no? De que si no, es que los niños duermen peor y lo notan y tal y que cual, que me parece una sublime chorrada. Pero bueno, cambiará la hora y lo que ahora es oscuro, pues supongo que será claro, ¿no? Las 8 de la mañana. Hoy viene el día marcado. ¿Por qué? Pues mire, por una sentencia del Constitucional que le afecta a usted. Porque España, a usted, que me está escuchando, a usted. Porque España es un país más de propietarios que de rentistas, bueno, de alquiladores de piso, vamos, para decirlo de una forma más sencilla. Hay mucha gente que vive en alquiler, pero hay mucha gente que con su hipotequita, bueno, más o menos ha ido tirando para adelante y ha creado su pequeño espacio y tal y que cual. Luego lo ha vendido, quizá para comprarse otro más grande, para ir mejorando en ese derecho a la prosperidad, que aunque algunos lo niegan para los demás, lo exijan para ellos, pero lo nieguen para los demás. Bueno, por el derecho a la prosperidad de ir mejorando. Pero cuando usted vendía una casa que se había comprado anteriormente, usted le pagaba un impuesto de plusvalía al ayuntamiento. Y en cualquier caso, si había una diferencia clara entre lo que le costó y por lo que lo vendió, ese dinero pues formaba parte de sus ingresos y por IRPF también lo tenía que pagar. Es decir, pagar siempre. Pero es que pagar incluso también cuando alguno perdía dinero en la transacción de una compra, es decir, compró el piso en un boom inmobiliario y lo vendió por la necesidad que fuera y lo vendió a menor precio, cosa que se da. Es decir, Hacienda, las haciendas, siempre piensan que cuando usted ha vendido algo, ha hecho algún tipo de negocio y por lo tanto ellos quieren. Ellos sacan la navaja y dicen lo mío. No siempre es así. ¿Por qué? Porque todo esto estaba calculado. Todo esto estaba calculado para que las instituciones, fundamentalmente ayuntamientos, siempre ganaran. Bueno, pues ha salido el Tribunal Constitucional y le ha tumbado el impuesto de plusvalía, que como está planteado es un robo de guante blanco. Como otro cualquiera. Lo que pasa es que este robo de guante blanco da de comer a los ayuntamientos, el IBI y el impuesto de plusvalías. Y ahora, pues, en fin, se tiene que poner Hacienda a tranquilizar a los hiperventilados alcaldes, ¿no? Prometiendo que ya se sacarán otro impuesto para seguir recaudando ese dinero cuando alguien decida vender un piso. Si usted está pensando en vender una casa, o barrunta, que la puede heredar en breve, ojo, porque en esto están metidos todos los ayuntamientos de todos los colores. Si la anulación del impuesto de plusvalía les hace un agujero anual de 2.500 millones, ya están estudiando cómo quitárselos por otro lado. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la manera en la que se calculaba este impuesto no tenía sentido. No han dicho que era una poca vergüenza, que es lo que es, una poca vergüenza, porque los magistrados son gente educada y tratan de ser comedidos en las sentencias. Pero es de poca vergüenza. El cálculo de la base imponible se hace a partir de unos parámetros fijos. Y esos parámetros fijos, a la hora de la verdad, no tienen nada que ver con la verdadera plusvalía. Miren, hasta en 2017, y porque también el Constitucional metió mano parcialmente en ese abuso, La gente estaba obligada a pagar la supuesta plusvalía incluso cuando vendía a pérdida de la casa. Es decir, los que vendieron en pleno desplome de precios del mercado inmobiliario y lo habían comprado en pleno boom, pues porque había un divorcio, o porque se necesitaba para una urgencia, o por lo que fuere, esos también tenían que pagar. Y el impuesto de plusvalía todavía abusaba de los parámetros fijos que, como tienen como referencia el catastro, casi siempre encontraban demasiado caro el precio de la venta. Es decir, siempre se da por hecho que el inmueble se revaloriza. Se toma el valor catastral como referencia, se multiplica por el número de años que ha sido propietario del inmueble, a eso se le aplica un porcentaje anual que puede ser del 3,5% y a veces más, y al importe que resulta de esa operación se aplica un 30% de tipo impositivo. O sea, menos mal que nos preocupa mucho que el precio de la vivienda está muy alto. Pero si obligas al que vende a soltar toda esa pasta, pues claro, lo normal es que trate de compensarlo subiendo el precio de venta. Y lo bueno es que el ayuntamiento te venía a decir, para justificar el hachazo, mira, hombre, joder, es que estás heredando un piso que se ha revalorizado mucho. ¿Por qué? Porque yo he hecho farolas, he asfaltado la calle, he puesto flores, y de toda esa mejora te beneficias tú ahora. Lo que hay que decirle a los del ayuntamiento, primero, vamos a ver, ayuntamiento, todo eso lo has hecho con mi dinero. No con el tuyo, con mi dinero, que yo he pagado con mis impuestos. O sea, en cualquier caso, la farola la he pagado yo, no tú. Pero bueno, ya les digo, Hacienda está en a ver cómo esto lo arreglamos. Miren, si quieren contribuir a que bajen los precios de la vivienda, oiga, no obliguen al que compra a pagar una salvajada de escrituras, ni al que vende o al que hereda a pagar una salvajada de plusvalía, que en ocasiones ni siquiera existe porque no hay ganancia real. Por lo menos en los casos de primera vivienda, que, en fin, volvemos a repetir, es un derecho, ya que estos hablan tanto de los derechos constitucionales, pues es un derecho, como a algunos les gusta recordar. Y mientras tanto, el gobierno está entre ellos, ya saben ustedes, con esa crisis interna por la contrarreforma laboral que impulsa Yolanda Díaz, Cándida Díaz habría que llamarla, que se creyó lo que firmó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que se ha saldado con una solución sorprendente que no soluciona nada, ¿no? Que es crear otra mesa de diálogo entre ministros que llegue a una conclusión definitiva que hoy parece lejana. Eso es una especie de, como les diría yo, es una especie de salida catalana, ¿no? Igual de impropia que la original. Una consagra la bilateralidad entre el gobierno y la Generalidad, saltándose instituciones, etcétera, etcétera, y la otra se inventa una bilateralidad entre PSOE y Podemos, que ya debería existir en el Consejo de Ministros. Y eso evidencia la debilidad de Pedro Sánchez para imponer una voz única, una condición de presidente, porque está intervenido por socios, por aliados, que se lo recuerdan constantemente y le ponen un precio inasumible a su apoyo, el nacionalismo obligándole a avanzar en una hoja de ruta inconstitucional, y Podemos rechazando la jerarquía del gobierno y manteniendo su agenda propia. O sea, no se puede afirmar en estos momentos qué va a pasar en ninguno de los dos frentes. En el caso de la reforma laboral, Sánchez ha empezado a recular, reconoce que el Ministerio de Trabajo estará al frente, pero le ha colocado ahí a Nadia Calviño y a tres o cuatro más. Y sin responder a la gran pregunta, ¿se va a derogar, no se va a derogar, qué se va a derogar, qué parte de la reforma laboral de Rajoy, de la que queda, porque se han ido arreglando, se han ido adaptando muchas cosas al mercado de trabajo que es vivo, pero bueno, eso es que sirvió para frenar la destrucción de empleo, facilitó la recuperación del mercado de trabajo en 2012. O sea, el PSOE se comprometió a hacerlo, llegó a firmarlo hasta con Bildu, derogar, inmediatamente, y no aclara nada. O sea, el país con más paro juvenil femenino de Europa, el que más empleo destruyó durante la pandemia, agota las energías otorgando a los sindicatos el monopolio de la negociación colectiva en los convenios, encareciendo la contratación y el despido. Es decir, actuando contra la flexibilidad. Con Bruselas, por cierto, ahí al fondo de la habitación, esperando una propuesta concreta antes de que termine el año. Porque el gobierno dice una cosa en Europa y hace o intenta hacer otra distinta en España. Y eso no lo llevan demasiado bien.